Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 9. Dice así el Señor en su palabra. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria, todos. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas, todos en el 8. Todos en el versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Señor, añade bendición a tu palabra. Bendice nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por el ministerio que le has entregado a esta hermosa congregación. Gracias, Señor, por el valor. Ahora pedimos, Señor, que esto siga siempre, continuamente, en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados, apártanos de todo peligro y de todo mal. Oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Amados hermanos, vivimos en tiempos tan difíciles, vivimos en tiempos que ninguna otra generación pudo haber revivido o pudo haberse llegado a imaginar que podían vivir. Yo creo que ya no hay nada que nosotros podamos ver, ya sea a través de la televisión, a través del periódico, o escuchar por medio de la radio, de las estaciones de radio. Yo creo que ya no hay nada que a nosotros nos sorprenda. Ya estamos curtidos, nos ha salido callo, nos ha salido a nosotros, se nos ha engrosado el corazón. Yo siento que hemos perdido la sensibilidad ante toda esta cosa que está pasando en el mundo. Nos hemos endurecido y hemos llegado al punto de creer pues que cualquier cosa que aparezca ahora es parte de lo que tiene que suceder. Algunas cosas van a tener que agravarse. Los días, aunque llegan a ponerse más difícil y aunque se lleguen a complicar, yo siento que algunos de nosotros hemos hasta llegado a perder la esperanza que los mejores tiempos nunca van a llegar. A veces esas falacias de esas tarjetitas navideñas, ¿no? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad y un próspero 2003. Parece que son cosas irónicas, ¿no? Muchas veces sentimos que es una burla a lo que el mundo está viviendo hoy.
Y sabe una cosa, mientras pasan todas estas situaciones, mientras el mundo está mucho más convulsionado, mientras todo el mundo está a la defensiva, a donde vivimos nosotros experimentamos situaciones, estar rodeado de psicópatas, personas con esa tendencia a la agresión física, verbal, emocional y psicológica. ¿Y a dónde vamos? Así se nos presenta a nosotros el ambiente. La gente, y nosotros somos parte de la gente, nos hemos dado cuenta que el mundo está difícil de vivirlo. Ya no es aquella cuestión como los famosos aquellos tiempos, aquellas épocas bonitas de los 40, de los 50. Creo que esto forma parte ya nada más de la historia. La iglesia, y aunque en medio de todo esto, lo que más me preocupa a mí como pastor y como líder y como predicador del evangelio, lo peor de todo esto es que la iglesia no ha entendido, la iglesia no ha reaccionado, la iglesia no ha descubierto que aunque la situación está difícil, estos son los momentos que se le presentan a la iglesia de poder hacer cambios radicales, estructurales en la mente y en el corazón del hombre. Mientras el pecado se agravaba, la gracia sobreabundaba. Mientras había más corrupción, era cuando más profetas, cuando más predicación, cuando más misericordia de Dios existía. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicarnos y no desfasarnos como iglesia. Tenemos que entender que mientras esta situación el mundo la vive, es la oportunidad número uno de la iglesia para llegar hasta estos corazones necesitados. Pero el problema es esto, que ante la situación del mundo como se agrava, nosotros en la iglesia, y no me refiero a la iglesia bautista West Broadville en sí, sino que a la iglesia en general, nosotros llegamos a convertirnos en personas cobardes, nos convertimos en pusilánimes, y quiero en esta mañana aclarar para algunas personas que han escuchado esta expresión o esta palabra, no es ningún gentilicio, no es tampoco una grosería, no es tampoco pues una forma soez de expresarse, es una palabra bíblica. Y ahora que estamos pasando por este pasaje, yo lo quiero explicar. Pero vea usted conmigo para que usted se dé cuenta, y no me pierda de vista, por favor, el segundo libro de Reyes. Y vea usted conmigo en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, porque aquí es donde más gráficamente aparece esta expresión. Vea usted, por favor, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y va a ver usted la expresión pusilánime. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Vea conmigo en Deuteronomio 20, versículo 8, y le voy a decir que esa es la realidad de la vida. Así es como estamos nosotros en nuestras iglesias últimamente. Compuestas por cobardes, compuestas por pusilánimes, compuestas por gente tímida, compuestas por gente retraída, compuestas por gente indecisa. Miren lo que dice la Escritura, 28 de Deuteronomio. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Yo tuve que recurrir a un diccionario bíblico ilustrado, como también a un diccionario de la Real Academia Española, para ver sinónimos más de esta expresión. Y la palabra pusilánime es tímido, falto de ánimo, apocado, cobarde. Y esto es lo que está pasando en la vida de la iglesia hoy en día. Mientras la situación en el mundo es tan compleja, mientras la situación en el mundo es insoluble, casi en algunas etapas, en algunas facetas o en algunos niveles de la sociedad, insoluble este problema. La iglesia se vuelve cobarde, la iglesia se vuelve retraída, la iglesia se vuelve indecisa. Nosotros, a este tipo de personas, como lo menciona la Escritura, cualquier problema los hace retroceder, cualquier problema los hace desistir. Yo creo que nuestra iglesia, y ahora voy a entrar en el detalle del domingo pasado, yo creo que, mire, nosotros llegamos a, hace muchísimo tiempo, Llegamos a entender que para poder hacer algo en nuestra vida como institución, como organización, como iglesia, teníamos que ya haber llegado a ser personas determinadas, a tener que pagar el precio, a tener que llegar al punto de arriesgarnos a perder, como los comerciantes. Si usted no abre su tienda, no vende. Si usted no compra el azúcar como está el precio, tampoco vende. Si usted no importa o no compra en el momento que tiene que comprar, y por allá cuando empieza a fluctuar la moneda en muchos países, aparecen los famosos especuladores. Dice, no compro yo ahorita, mejor almaceno, mejor me quedo, y corro el riesgo de tener que quedarme con toda la mercadería y tener que venderla al precio que yo la compré, y le voy a perder dinero. Así es el comerciante. La vida del comerciante es una vida de riesgos continuos, de riesgos constantes. Yo voy a abrir en Navidad, yo voy a abrir en Año Nuevo, yo voy a abrir en Semana Santa. Todo el mundo no abre, yo voy a abrir. Entonces, vea usted conmigo esto, por favor. Si usted se da cuenta, regrese conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Se va a dar cuenta de esto. Por eso le pedí que no perdiera de vista la escritura en segundo libro de Reyes 7. Ese va a ser nuestro texto original y probablemente haremos todo lo posible por no movernos de esto. Segundo libro de Reyes 7. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Nosotros, mire, y aquí vengo con la explicación y la ilustración del evento del domingo. Nosotros ya tenemos instituido, pero por muchos años ya, el Capoinai, y no lo vamos a cambiar. Nosotros ya, una de las ideas que se me había venido a mí, allá a mediados de año, por haber visto pues el efecto de la noche vaquera del año pasado, 2001, cuando estábamos casi gente parada, dije, esto ya es una amenaza, esto es un atentado, meter 100 gente más aquí, vamos a corrernos nosotros la mala fortuna de que venga el Marshall, como vino en una ocasión, a darme una amenaza, decirme, mire, la próxima vez que su iglesia esté sobrepoblada, nosotros se la cancelamos. Y tienen toda la razón, porque hay máxima capacidad de asistencia en un edificio como estos. Entonces no podemos ir más, las leyes de los Estados Unidos así dictan, y tenemos que someternos a lo que ellos nos dicen. Entonces dije yo, voy a hacer una cosa, a ver si el evento lo tenemos nosotros allá afuera. Pero después llegué a una conclusión, dije, el problema es este, estando afuera, la gente tiende a poderse mover, a poderse levantar, bueno, se levantan aún aquí en el culto, imagínense, ¿verdad? Él te tiende a levantarse, a moverse, a platicar, y el evento es un evento evangelístico, pues. Entonces dije yo, no, mejor ya aquí sentaditos, ya esperando la entrega de las despensas, aquí tenemos las conversiones. La gente va a recibir su despensa, se le va a andar quedando viendo a dónde está la comida, y esa es su mentalidad, y van a esperar nada más que termine el predicador para levantarse, recoger su despensa y se va. Entonces dije, no, lo vamos a tener acá nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros lo hacemos una semana antes? Estaba mucho más frío que el domingo pasado. Y estaba lloviendo más fuerte que el domingo pasado. Yo le voy a ser sincero, yo lo hubiera tenido. Si nosotros hubiéramos programado para ese día, ese evento, yo lo hubiera tenido. Ahora, yo no lo tengo porque es un capricho. Yo no lo tengo porque así está establecido. Yo lo tengo porque sé que hay un equipo que está detrás de nuestra iglesia que se arriesga y sabe, vámonos por adelante, no nos importa. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita. Y quiero explicarle para aquellas personas que saben lo que y lo que representa el movimiento que sucedió el domingo pasado. Déjeme explicarle algo. Mire, cualquier congregación no se hubiera atrevido a tener esto. Hermano, nos fuimos en contra del Super Bowl. Y esos que no estaban jugando los maletas de los Cowboys. No, hombre, si juegan los Cowboys perdemos mucho más gente. Mire, nos fuimos en contra del Super Bowl, nos fuimos en contra del frío, nos fuimos en contra de la lluvia. No le digo yo, pues que eran las 2:15 de la tarde y me llaman a mi celular, me llama una señorita, me dice, hablo con el pastor Navarro, a sus órdenes. Mire, me digo, ¿van a cancelar ustedes también? Le dije, no. Pero es que fíjense, me dijo que ya las otras dos lugares donde rentamos nuestro equipo nos dijeron que, mire, usted véngase, ¿está seguro? Véngase. Yo le pago a usted sus $780 que le debemos por todo el equipo, y se llueve, usted se lleva su equipo y usted ganó. Ah, entonces sí, me dijo. Ah, pues claro que se vino. ¿Quién perdía? Nosotros arriesgábamos nosotros todo esto. Mas, sin embargo, en tres cosas en contra que teníamos, nosotros llegamos a tener casi 700 personas de asistencia el domingo. 49 conversiones y 410 despensas que nosotros entregamos. Pero no nos echamos para atrás. No nos empezamos a comer las uñas. No nos empezamos a desesperar. No nos empezamos nosotros a afligir por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo. No, vámonos. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Hemos orado. El miércoles de la semana pasada habíamos orado especialmente por el evento. El viernes en el culto no hicimos otra cosa más que orar por el evento. Señor, hemos hecho todo lo humanamente posible. Ahora, esta intervención divina, Dios premió. Dios premió. Ahora, le voy a decir, pastor, ¿y a raíz de qué? Es que tenemos ese deseo de seguir nosotros en contra de viento y marea. ¿A raíz de qué? Es que nosotros nos vamos en contra de los vaticinios, en contra de lo que está asignado, en contra de lo que está diseñado. Es que tenemos una grande pasión por las almas perdidas. No nos importa otra cosa más que ver gente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Se compraron más de, mire, casi 6,000 libras de comida. Se pagó una gran cantidad de dinero en todo lo que es adornos, escenografía, traer un cantante de marca mayor, pagar hotel, boleto aéreo, ofrenda de amor, atenciones. Se gasta plata. ¿Y qué tal si no hubiéramos tenido ninguna conversión? Yo le digo una cosa, no hay ninguna conversión. El otro año no hay Cabo en ahí. Porque no se trata nada más de entretener a la gente. El motivo y el objetivo es de ver almas venir a los pies de Cristo. Ahora, déjeme compartir con usted algunas de las estadísticas que a mí me motivan y espero que también a usted le motiven para que se dé cuenta cómo es que nuestra sociedad vive. Nosotros en los Estados Unidos tenemos 20 millones de alcohólicos. 20 millones. Uno de cada cuatro niños varoncitos son abusados físicamente y emocionalmente en sus hogares y en sus escuelas. Uno de cada cuatro niñas son abusadas sexualmente. One every fourth girl has been abused in this country. 65%, oiga esto, 65% de los jóvenes entre las edades de 13 y 18 años en la actualidad son drogadictos. 65% de los jóvenes entre los 13 y 18 años en los Estados Unidos son drogadictos o han probado algún tipo de droga. 74% de las personas que asistimos a las iglesias de cualquier denominación en la actualidad, nosotros fuimos adictos a algo, al licor, al cigarrillo, alguna droga, a la pornografía, a los juegos de azar y a X cosas. Pero cualquiera, mire, 74 es elevadísimo el número. Mire el problema. Y oiga bien esto, 56% de los pastores en la actualidad no se han graduado. No tienen estudios teológicos. Hermano, ¿cómo vamos a hacer maravillas? ¿Cómo vamos a venir nosotros a cambiar un mundo que nos exige competir? Que nos exige hablar en un idioma que nuestra iglesia tiene que hablar. Cuando los pastores no quieren prepararse. Ya solamente reciben una Biblia, se aprenden 3 versículos de memoria, saben cantar 15 coritos y 19 himnos. Ya con eso ya son menestros. Mire, estas son estadísticas. 56% de los pastores en la actualidad no son calificados para el ministerio. 70%, oh, mire, ojalá que no esté yo ahí. 70% de los pastores tienen muy poco interés en su ministerio como lo tenían en los primeros años. A través de los problemas, a través de los años, a raíz de muchas cosas, van menguando, van perdiendo el interés en su congregación, en su ministerio y en un montón de situaciones que involucran el crecimiento espiritual del pastor. 30%, mire, si usted no le motiva esto, 30% de la gente dice que la iglesia X es irrelevante a sus vidas y que no tienen nada nuevo o importante que comunicarle. Esa es la situación de nuestra sociedad. Ese es el problema que nosotros tenemos. Ese es el magno, el grave y el caso problema que nosotros tenemos ante la sociedad. Por eso, le ruego, por favor, vamos a irnos en contra de todo. A nuestra iglesia le ha tocado bailar la mayoría de las veces, y casi todas las veces, bailar con la más fea. Siempre tenemos problemas. Pero ¿saben una cosa? Siempre estamos por encima de los problemas. Toda la vida. Y no nos importa, no hacemos caso, no escuchamos, seguimos trabajando, seguimos predicando el Evangelio. Nos tiran, nos pegan, golpes, pero aniquiladores. Mas sin embargo, siempre con la meta hacia adelante, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea usted conmigo el versículo 1. Leamos el pasaje sin perder de vista, por favor, el versículo final. Vea usted conmigo el versículo final, que es el 9. No me lo vaya a perder de vista, porque esta es la médula, esta es la columna vertebral del sermón. El 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Les voy a explicar por qué dijeron ellos así. Vea conmigo el 7:1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Esto es muy interesante. En estos momentos, en estos años de conflicto, en estos años tan difíciles que estamos viviendo, aquí por favor no me le ponga atención a lo que dijo la prensa, no me le ponga atención a lo que dijo el periódico, no me lo ponga atención a lo que dijo el Bravo, ni el Norte, ni el Contacto, ni ninguno de los periódicos, ni el Heraldo. No le ponga atención a lo que dice Peter Jennings, ni Canichat, ni ninguna de esas. Ponga atención a lo que dice Dios. Dicen que nos vamos a ir a la guerra en weeks. Dice que nos vamos a ir a la guerra en tal fecha. Dicen que se va a agravar. Que se agrave lo que se agrave. Dicen que el galón de gasolina cuesta $5 para el año entrante. Que cueste 10, papá. Nosotros tenemos un Dios que se llama Jehová Jiré. Es un Dios que va a proveer. Que suba la gasolina. Mire, ¿y usted por qué se preocupa, hermana Cuellar, si no tiene carro? La hermana María Luisa. Ay, pastor, dicen que a $5 va a ir. Si no tiene ni bicicleta, hombre. A veces que nosotros empezamos a sudar calentura ajena. Sí, fíjese que dice que la computadora para no subir. Ay, hermana, si usted no sabe que... Usted creyó que era el horno microondas, hombre. Me explico. Estamos preocupando por cosas que no son parte de nuestra vida. Deje que suba. Dicen que Bush nos va a quitar $20 a nosotros los que estamos en el social, si quiere. 40 le voy a quitar yo si soy presidente. Querido usted, pastor, ahora, si fuera presidente, ¿no le mando el income tax de regreso? Ahora, oiga esto, ¿por qué, pastor? Porque no importa qué es lo que diga Alan Greenspan, no importa qué es lo que diga el presidente Bush, no importa qué es lo que diga Saddam Hussein, no importa qué es lo que diga el mercado común europeo, no importa qué es lo que diga ninguno, ¿sabe qué es lo que voy a decir yo? La palabra de Dios. Strong. Y mire, más adelante conmigo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Señores, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el galón de gasolina, por decir. Sí, si lo queremos contemporanizar, el sea de flor de harina, un ciclo, y dos seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y aquí viene la burla. Este es el problema. Tengan mucho cuidado con las personas que se burlan. Te lavaron la cabeza ahí en la iglesia. Los pastores, mira, están abusando de ti. Los pastores están, mira, manipulando tu mente, tus sentimientos. Te dicen que creas en Dios. Pero estos son tiempos en que nosotros tenemos que ser previsores. Tenemos que ahorrar. ¿Qué es eso de dar tus diezmos y de tus ofrendas? ¿Qué es eso de ir a invertir tu dinero a la Argentina? ¡Que se vayan! ¡Ser el pastor! El argentino, pues, ¿verdad? ¡Que se vaya el pastor! Pero, ¿por qué vas a invertir tú de tu tiempo? ¡Ay, hay dos hermanos que van a dejar su trabajo 30 días! Y le dije, hermano, mire, le dije, ¿qué tal si son 45? 60, dijo la mujer. ¿Qué es eso? Si ese es compromiso de ellos. Si Dios no te llamó a ti. Si eso no es una responsabilidad tuya. Y empieza la gente a burlarse. Y mire, fue lo que dijo, lo que contestó. Y un príncipe sobre cuyo el brazo del rey se apoyaba respondió al varón de Dios, lo refutó, lo desafió, lo reprendió y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, burlándose, ¿sería esto así? Y él dijo: sí, dijo el profeta, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué te parece? Tú lo vas a ver con tus ojos. Tú vas a ver cómo Dios va a bendecir a tu pueblo. Tú vas a ver cómo Dios va a empezar a prosperar a los hermanos. Tú vas a ver cómo Dios va a empezar a abrir ventanas y a prosperar en el ministerio y sacar ramificaciones y empezar. Lo vas a ver, pero no lo vas a comer. ¿Por qué? Por criticón. ¿Por qué? Por indeciso. ¿Por qué? Por escéptico. ¿Por qué? Por incrédulo. A veces mucha gente nos dice a nosotros: mire, su problema no tiene remedio. Mira, entendelo, estás terminado. Mira la situación por la que estás viviendo, papá, mira, date por vencido, olvídate. Esta situación que estás experimentando no tiene solución. Esto es lo que nos dicen los médicos. Esto nos dice: mire, señor, los consultores, los analistas políticos, los analistas económicos, se sientan y usted va al banco y dice: señora, mire, discúlpeme, pero su problema económico no tiene solución. La única alternativa que yo le veo a este su problema, bancarrota. Esto es lo que te dijo el consejero. Esto es lo que te dijo el asesor. ¿Por qué no le escuchas a Dios? Y dice Dios: un momentito, no estás terminado. Dame una oportunidad a mí. Voy a ver qué es lo que yo puedo hacer contigo. Todos fallaron, dame la oportunidad a mí. Cuidado con la incredulidad de otros. Cuidado que el escepticismo de otros les vaya a contagiar su vida. Cuidado que el negativismo de otros contagie su vida. Mire, le voy a decir esto, se lo digo con todo mi cariño y con todo mi respeto. Ya tengo más de 6 meses de haberle echado llave a mi mente. Ya no veo, ya no escucho, ya no siento, ya nada me duele. Ya 6 meses, 7 meses donde le eché llave. Ahora tengo una tan sola cosa por la que voy a luchar, y en mi iglesia, en mi ministerio, por encima de quien sea, no me importa. Ya entendí perfectamente, no se van a reír de mí, no se van a burlar de mí, no, yo me voy a reír al final de todo esto. Ahora, no me va a contagiar el negativismo. Ahora voy a vivir mi vida. Voy yo a salir adelante de esta situación que he estado viviendo. Voy a sobreponerme de esta situación. Ya no más. Ya se acabaron los tiempos. Ya se terminó aquella situación de estar esperando algún cambio. No existe. Ahora voy yo. Y creo que merezco. Y creo en lo poco, creo que me lo merezco. Pero vea usted conmigo en el versículo 7, capítulo 7, versículo 3. Ponga mucha atención a esto. Mire, estos personajes a mí me llama mucho la atención. Mire, estos son unos campeones, oye. Estos habían en esa ciudad, en el versículo 3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mire, estos, y mire, usted que es muy inteligente, usted que es muy astuto, vea la decisión de estos 4. En primer lugar, la Biblia dice que estaban a la puerta de la ciudad. ¿Sabe por qué? La lepra no les permitía a ellos entrar hasta donde estaba la sociedad. La sociedad, al haberlos descubierto que tenían lepra, los habían mandado a las afueras de la ciudad, a morirse. Los únicos que le llevaban comida era de vez en cuando su familia. Y les tiraban un plato de peltre ahí debajito de la tienda donde ellos estaban cubiertos con esos sus harapos, con esos sus trapos que casi se pegaban a su carne, a su piel con mal olor. No podía ver a sus hijos, no podía ver a su esposa, no podía ver a su familia, no podían saber qué es lo que estaba pasando en el pueblo. Estaban destinados a morir. Pero ¿sabe quién más me gusta de los 4 que la Biblia no lo menciona? El que tomó la decisión, ¿ves? Uno de los 4 tuvo que haber dicho: hey, camaradas, mira lo que está pasando en nuestra vida. Dicen que mañana a un mes va a costar $5 el galón de gasolina. Mira, nosotros estamos aquí. Aquí nos vamos a morir. ¿Por qué no tomamos la decisión de ir a donde están los sirios? Los sirios eran los enemigos. ¿Y saben qué dijeron ellos? Nosotros vamos, pues. Si nos dan de comer, vivimos. Y si nos matan, y no de todos modos nos vamos a morir aquí, pues. ¿Me explico el razonamiento de esta gente? Si de todos modos me voy a morir. Si de todos modos estoy hundido, estoy terminado, estoy acabado. O sea, señores, ya caí hasta el fondo. ¿Para dónde tiene más que ir? Ya no hay más para dónde ir. Cuando nosotros estamos terminados, cuando llegamos al ground zero, ya no hay más para dónde ir, pues. Ahora lo único que te queda es levantarte. Pero levantarte con una decisión y con una determinación. Póngale, por favor, atención al versículo. Y miren lo que dicen ellos en el versículo 3 y 4. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de estar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Esta es la expresión. Vamos pues, ¿cuándo? No dejen nada para mañana, por favor. No. Mañana quiero hablar contigo. No, hablemos ya, por favor. Terminemos ya esta situación. Mire, jefe, que quiero acercarme a su oficina. Quiero... No, ya de una vez aquí en el pasillo. Mire, despídame de una vez, hombre. O asciéndame a gerente general. Pero ya esta situación está en impas. Usted no me ve. Y mire, se molesta, le entrego el trabajo, solo caras me hace. Mire, ya, no dejemos nada para mañana. Levantémonos ahora. Algún día habías decidido tomar la decisión de recibir a Cristo, no lo hagas hoy en la noche. Algún día habías decidido cambiar tu forma de vivir el rumbo de tu vida, no lo hagas mañana, hazlo hoy, hombre. Pero decidiste hoy de una vez. O te morís, o cambias. Porque no hay para dónde. Y dice ellos... En el 4, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. En el versículo 5, eso es lo que me gusta. Y por favor, póngale atención, porque esto es parte de lo que quiero expander con ustedes en la mañana. Se levantaron pues, ¿a qué hora dice? Le voy a decir una cosa. Es una forma inusual de hacerlo. Todos, si usted ve en la Biblia, y vino Josué y se levantó muy de mañana. Y vino Josué y se levantó temprano. Mire, hacer todo de la forma al revés, como lo están haciendo los demás en el mismo nivel convencional. Le voy a explicar por qué. Si usted va a hacer algo en su vida, tiene que ser distinto a los demás. Usted no puede meterse en el bonche con la gente. ¿Por qué? Porque todos están arruinados. Mira lo que está haciendo fulano, mira lo que hizo sultano. Voy a hacer algo distinto. Mientras todos se levantan en la mañana, yo me voy a levantar de noche. Le voy a explicar la ventaja que tuvieron estos de levantarse de noche. Pero una cosa curiosa. Estos 4 no sabían lo que Dios iba a hacer en ellos. Ellos tomaron la decisión de levantarse. Estos 4 no sabían lo que Dios estaba preparando de antemano en el campamento de los sirios. La lepra es una enfermedad, mire, yo no he visto muchos casos, tal vez 1 o 2 en El Salvador. Ellos están aislados hasta en el departamento, en la sección de dermatología, donde están los hacinados de SIDA. Y hermano, todo el mundo le saca la vuelta a un leproso. Y era nada más que una cosa en la mejilla que empezó a brotar, una cosa hendida en su piel. Y no, el ánimo del leproso, no hay futuro. O sea, esta enfermedad no es regresiva, no hay remedio, no se puede. Puede quedarse en remisión un poquito ahí nada más hasta que se prolongue, pero esto va a ir comiendo hasta que me muera. Va a ir afectando cada uno de los órganos vitales del cuerpo hasta que todo se paralice. El hígado, el páncreas, el vaso, la taza, el plato, todo. los órganos que hay. Entonces, todo se colapsa, pues, y te moriste. Pero ¿sabe una cosa? Estos hombres salieron, dijo, ¿y para qué nos quedamos aquí, pues? Fíjate, pues, aquí estamos, mira, de lejos vemos el pueblo. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si vamos allá, llegamos a donde están los sirios, si nos dan comida, qué bueno, hombre. Y viviremos un poquito más, o si no, que nos maten ya de una vez, hombre. Y empiezan a caminar lentamente, probablemente arrastrando sus pasos. Y mire lo que Dios hizo con ellos. Ve usted conmigo, por favor, en el versículo 5. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, y de esto, mire, qué curioso, se oye ese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos, perdón, 5, vea usted con esto. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había, ¿qué dice? Todos los sirios, vámonos, papá. ¿Sabe por qué se fueron todos los sirios? Porque Dios había hecho que el caminar de los leprosos se hiciese como un retumbo en la tierra, como que venían unas grandes cantidades de ejército de hombres. Y aquellos venían. Había un señor allá que era candidato a la alcaldía de mi pueblo, le llaman don Baltasar Alchila. Don Baltasar le dijo, don Balta, tírese para alcalde, hombre. Usted tiene arrastre político. Dijo, no, de patas. ¿Verdad? Así que, entonces, mire esto. La parte final del versículo 5 dice, no había nadie. Aquí está. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Sabe qué fue lo que Dios premió? La decisión de ellos. ¿Sabe qué fue lo que Dios honró? La determinación de los 4 leprosos. No tenemos nada que perder. Tenemos mucho que ganar. Vamos a levantarnos, vamos a caminar, y yo no me voy a quedar hundida en esta mi enfermedad. A mí me gusta mucho, hay una organización que se llama Dress for Success, que están trabajando con todos los enfermos de cáncer, aquellas personas que han recibido esos inhumanos tratos de quimioterapia y de radiaciones, y que pierden, pues, su autoestima se baja, no quieren cambiarse, no quieren arreglarse, no quieren ponerse guapitas, y empiezan a sentirse, pues, deprimidas. Y viene esta organización que se llama Dress for Success, que les consiguen pelucas, les ponen sus vestidos bonitos, las maquillan, les ponen carteras, y váyase, por favor, usted a vivir la vida, o los pocos, muchos o pocos años que tienen de vida. Me agrada, pues, esta gente con ese sentido, de veras, con querer vivir, ganas de vivir. Y estos tomaron la decisión y llegaron hasta el pueblo y no había nadie. Pero mucho cuidado con lo que va a ver usted a continuación, porque esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. ¿Y sabe qué hicieron? Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Cuántas veces pasó en tu mente hace 30 años que ibas a tener tu propia casa? Yo estuve hace 3 semanas sin saber lo que yo decía. Dios me lo puso en el corazón. Yo estaba inaugurando la casa de los hermanos Bryan, una casa preciosa, una casa hermosísima. Le dije, qué pena que la hermana Guerra no vio esta casa hermosa. Qué pena que la hermana Lupita Bryan no vio esta casa, una casa hermosa. Y Dios me puso en mi corazón mencionar esto. Probablemente algunos de nosotros, de los que estamos aquí, dije, rodeados, venimos de casas en donde dormimos en el cuarto 5, donde las camas no se utilizaban así a lo largo, sino que los niños tenían que dormir atravesado. O sea, ellos creían que era una king size, ¿verdad? Ahí ponían a los 4 niños. Y dice una hermana, yo vengo de una casa así, donde solamente había un cuarto, donde ahí dormían mis 4 hermanas. Hermano, y Dios nos ha bendecido tanto. Antes, nosotros, ¿qué? Una camisa y un pantalón. Lo que dicen en nuestro pueblo, de lavar y planchar. Tal vez una segunda mudada, lo más que teníamos. Un par de zapatos. Meterle un pedacito de cartón entre la suela. Tratar la manera de andar, no como los leprosos, porque se gastaba la suela, sino levantadito, ¿verdad? ¿Para qué? No se gastara el zapato, ¿verdad? Ocasiones especiales, special occasions, ¿verdad? Cuidado ahora que Dios nos ha dado de más. Antes no teníamos carro, hoy tenemos 3. Antes no teníamos dónde vivir, toda la vida ya parecíamos gitanos nosotros. Cada 3 meses en una casa. Ahora tenemos nuestra propia residencia. Ahora pasamos así en el closet. ¿Qué me voy a poner? Ese ya me lo dio el pastor, ¿verdad? Ese me lo puse tal día. Y, o sea, me explico. Y vamos a donde están los perfumes. No, este es de verano, ¿verdad? Este no. Ah, no, mejor no. Este me lo dio a mi marido. Yo no sé por qué me lo dio, ¿verdad? Ahora escogemos. Y antes no, si antes era un litro de agua de Florida que teníamos nada más. Ya cuando iba como a 3/4, echarle un poquito más de alcohol, pues, ¿verdad? O la bruta del marido, ¿verdad? Para que se llenara un poquito más, para que hubiese una combinación. Cuidado. Cuidado hoy. Cuidado, pero mire, tenga muchísimo cuidado. Ahora cuando las cosas sobran, porque ellos cometieron ese grave error, hasta que después, y ojalá, que el que dijo, levantémonos y vayamos allá, y tomemos la decisión de ir a ver si vivimos, ojalá que haya sido el mismo que haya dicho, no estamos haciendo bien. Vea usted conmigo, por favor, el versículo 8 y note esto. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí tomaron y fueron, y lo escondieron. El 9. He tratado la manera de ver en la Escritura, y no dice quién dijo. Solamente dice el 9, luego se dijeron. ¿Quién ha de haber sido el que tomó la decisión de ir? ¿Quién ha de haber sido el muchacho que dijo, no está bien lo que estamos haciendo? Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. No es el tiempo de levantarnos todos los lunes para ver cómo está el Dow Jones. No es el tiempo de llamar every 28th or every 29th al banco cuántos intereses gané. No es el tiempo de sentarme a la mesa para balancear mi chequera. Al fin y al cabo ya le di mi primer cheque al Señor Jesucristo el 1 de enero. Se lo puse 00, gracias a mi Señor Jesucristo. Algunos le pusieron $1, uno le pusieron 1 centavo, otro le pusieron, to my Lord, lo que quiera. Sé que el Señor va a proveer. No es el tiempo de balancear. No es el tiempo de ver, ahora voy a hacer lo otro. No, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Es el tiempo de predicar el Evangelio. Es el tiempo de dar la buena nueva. Es el tiempo de ir más allá. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ¿cuándo? La misma decisión que tomaron para ir a la ciudad. La misma decisión que tomaron para ir a donde estaban los sirios. Dieron, vamos pues ahora. No lo hagamos mañana. No nos quedemos ya contemplando, ni midiendo, ni contando cuánto tengo de dinero, ni cuántos vestidos, ni cuántos zapatos, ni cuántos perfumes, ni cuántos carros. Estamos haciendo mal. Es día de ir a dar buena nueva. Y dicen ellos, y con esto termino, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Cuando llegamos a este país, dos bolsitas traíamos. Y no eran de Lechiví, sino que eran de Soriana. Dos bolsitas. A mí no se me olvida. Y no se me olvida, y no se me olvida, y no se me olvida. Yo traía un maletín pequeñito y una caja de cartón. Pero por ser internacional, le puse Samsonite, le puse la caja yo. Y encima de todo le escribí frágil, do not touch. Que dos pantalones blue jeans que me quedaban todos rabones, unas cuantas camisetas, yo me recuerdo, no sé si usted se recuerda, había una...